Hola mi gente, bienvenidos a Dañando se Aprende. Mi nombre es Julián Fuentes y el día de hoy hablaremos de ¿cuál lenguaje de programación debes aprender? Esta es una pregunta muy común, sobre todo al iniciar, porque vemos tantas opciones, tantos lenguajes diferentes. Si no conocemos nada de programación, todos los vemos tan extraños, no se parecen nada el uno al otro, todos funcionan para cosas diferentes. Si miramos cuál tiene más trabajo, también hay un abanico gigante de opciones. En cuanto a salarios, varía mucho también. Y esto es algo que sufrimos la gran mayoría de los que nos dedicamos a la programación ahora. Entonces, mi idea con este episodio es aclarar un poco tu mente para que tomes la mejor decisión, para que no te cueste tanto empezar y para que este camino comience lo más claro posible. Para iniciar, quiero contarte cómo fue mi camino aprendiendo, cómo empecé en un lenguaje y luego salté a otro, para que veas que es totalmente normal aprender de todo un poco. En mi caso, el interés por crear páginas web y todo este mundo empieza cuando tenía más o menos 13 años. Acababa de ser anunciado el iPhone, Android no existía comercialmente aún. Varias redes sociales estaban volviéndose muy populares. Recuerdo Hi5, MySpace, Facebook estaba iniciando. Y me entró la curiosidad de saber cómo se hacían esas páginas. Entonces, buscando un poco, lo primero que uno siempre encuentra es HTML. A mí me faltaban un par de años todavía para acabar el colegio, así que llegaba de clases, jugaba un rato y me ponía a practicar HTML. El principal problema era que yo no tenía ni idea de inglés y la gran mayoría de material estaba en inglés, entonces no entendía absolutamente nada. El material en español era muy muy escaso, pero después de varios días buscando encontré un curso que me pareció muy bueno y muy completo. Empecé a seguirlo, creé mis cajitas, les ponía colores, creaba botones, les ponía bordes, cosas, lo que iba aprendiendo. Y cuando uno va viendo cómo el código que escribe se va plasmando en imágenes en el navegador, se motiva mucho. Pero llegó un punto donde este curso que estaba siguiendo se puso muy muy teórico, lo que hizo que terminara aburriéndome y semanas después ya simplemente lo dejé. Pasaron unos meses sin tocar absolutamente nada de programación, algo frustrado, hasta que en el colegio, en los últimos dos grados, nos empezaron a enseñar programación como tal. Empezamos pues con algo muy básico, unos diagramas de flujo, y luego pasamos a aprender C++. Hacíamos cosas muy básicas, pero eran chéveres, eran interesantes. Y curiosamente, cuando entré a la universidad, a la ingeniería, en primer semestre continuamos viendo C++. Cuestión que yo tenía algo de ventaja porque muchos de mis compañeros no habían visto nada de programación. Para este momento yo tenía 16 años, así que fueron 3 años donde aprendí solo como lo básico, cosas muy fáciles, pero descubrí y confirmé más que todo que sí era algo que me gustaba y que me llamaba mucho la atención. No tenía ni idea con qué continuar, pero me gustaba. Ya siguiendo la carrera, en semestres siguientes aprendo programación orientada a objetos y empiezo con Java. Aquí se hace un pequeño switch en mi cabeza porque venía de programación totalmente secuencial a un modelo de programación orientada a objetos que pues a muchos les cuesta ese pequeño cambio. Pero veo que me continúa gustando, que se me da bien. A pesar de que la parte teórica pues no entendía como el significado, digamos, del polimorfismo, del encapsulamiento, pero para los exámenes, de ahí para allá que supiera cuando lo aplicaba o no, pues no, y tampoco le prestaba mucha atención. A este punto ya me tenía algo de confianza, ya de hecho vendía algunos trabajos de la universidad o explicaba a mis compañeros. Y aquí vuelvo a intentar aprender por mi cuenta. Para este momento, el gobierno de Colombia saca una iniciativa que se llama apps.co para apoyar emprendimientos. Y pues yo no tenía intenciones de emprender, pero la parte del entrenamiento sí me interesaba mucho, porque era entrenamiento técnico. Apps.co empieza con un convenio con Codecademy y habilitan un curso que creo que es el mejor curso que he tomado hasta este momento. No tenía videos, solo era texto y una consola para practicar, no era más, pero ese curso era espectacular. Empezabas con HTML, luego pasabas a CSS, luego JavaScript, luego Python y luego Ruby. Era súper completo. Me demoré varios meses completándolo, pero te quedaba todo tan claro que la motivación nunca se iba. Si te das cuenta, hasta este momento he pasado por C++, Java, JavaScript, Python y Ruby por encima, pero los he tocado todos y he visto la forma de trabajar de cada uno. Después de esto, también súmale PHP. ¿Por qué? Porque ya motivado, habiendo acabado el curso anterior, me pongo a buscar qué más hay gratis, qué otros cursos me encuentro gratis y en español. Aquí me encuentro con uno de código facilito, un curso muy completo de PHP utilizando Laravel. Hasta este momento yo solo había aprendido lenguajes de programación y me encuentro con Laravel, que es un framework, uno de los más populares de PHP. Este curso, que yo creo que todavía sigue disponible, consistía en armar un blog muy completo con Laravel. Acabo el curso y me doy cuenta todo lo que facilita el uso de un framework. De hecho, recuerdo que ese blog lo desplegué en un hosting, le compré un dominio, lo tuve público un tiempo, intenté compartir conocimiento, pero escribir definitivamente es muy difícil y requiere bastante tiempo y práctica. De aquí en adelante ya todas las clases o workshops a los que asistía ya los comparaba y los relacionaba con Laravel y me daba cuenta que todos son muy similares. Recuerdo estar en workshop de G, otro framework de PHP, de Ruby on Rails y literalmente siempre había una forma de relacionar conceptos de uno a otro framework. Y no solo a nivel de framework, sino también a nivel de lenguajes. Por eso es que después de dominar un lenguaje o un framework, ya la transición a otro es mucho más sencilla, porque la lógica es prácticamente la misma y solo cambia la sintaxis o la forma de escribirlo. Bueno, y ya finalizando la carrera, ya no tenía materias obligatorias respecto a la programación, pero tenía la opción de elegir electivas. Recuerdo que podía tomar hasta tres electivas y yo elegí las mías en desarrollo web, desarrollo móvil y no recuerdo el nombre de la otra, pero era relacionado a los servicios web, tanto SOAP como REST. En estas tres electivas, aparte de aprender a crear aplicaciones web, aplicaciones móviles, aprendí conceptos tan fundamentales, por ejemplo, lenguaje SQL para bases de datos, control de versiones con Git, es obligatorio. Y entender cómo funcionan los servicios web tipo REST, no saben lo que me ha ayudado durante todos los años desde que empecé a trabajar profesionalmente en esto. Esos son temas obligatorios, pero tranquilo y tranquila que eso lo vas viendo por los laditos, te vas acostumbrando, como por decir, en paralelo mientras aprendes un lenguaje y un framework. Ya luego que domines las bases, ya profundizas más en estos temas. Y ya finalizando como los saltos en lenguajes que di, porque pasé C++, Java, JavaScript, Python, Ruby, Python por encimita, luego PHP y luego para mi trabajo de grado se presenta una oportunidad donde me ofrecen un trabajo, me dicen que aplique, pero este trabajo era con Python y Django como framework para aplicaciones web. Yo no tenía ni idea de Django, pero dije, bueno, listo, mandé mi hoja de vida. Y mientras me contactaban, me puse a aprender. La verdad que Python y Django como tal son muy entretenidos de aprender. Cuestión que no pasé al trabajo, no me llamaron, pero me gustó tanto que lo utilicé para mi trabajo de grado. Todo mi trabajo de grado fue desarrollado con Django o Django, como le digan, y con JavaScript para el frontend. Hasta este punto, como ven, ya he tenido muchos saltos en lenguajes. Y eso sin mencionarles las experiencias laborales, porque hasta este punto ya estaba en mi tercer empleo. El primero fue en aplicaciones Android, el segundo fue una aplicación web en PHP y el tercer trabajo ya no fue como solo un proyecto, sino fue como tal un contrato laboral en una empresa donde utilizábamos Java para el backend y un framework de JavaScript extendido que se llama Sencha, algo que no es pues muy común, pero pues tampoco es cosa de otro mundo. Ya tiempo después me gradué de la ingeniería y he ido cambiando de algunas empresas, pero me he mantenido en Java y con un gusto también muy fuerte por Python. Entonces, después de toda esta historia, lo que quiero que entiendas y que te quede es que debes probar. Debes probar, debes ensayar, debes mirar cuál se te da más, cuál entiendes más, cuál te gusta más y ahí ya eliges. Lo bueno es que todos los lenguajes tienen cosas muy muy parecidas, entonces nunca será tiempo perdido. Si empezaste por Java y al final, años después, nunca usaste Java, no importa, las bases que aprendiste en Java las aplicas en cualquier otro lenguaje. Como ves, yo empecé aprendiendo C++, pasé por muchos y ahora trabajo en Java sin ningún problema. Incluso algo que no mencioné fue cuando hice aplicaciones para Windows Phone, cuando algunos celulares, sobre todo los Nokia, traían ese sistema operativo. Y a pesar de que el sistema operativo como tal ya no existe, me quedaron todas las bases de C Sharp que se utilizaba en ese momento. Y esas bases las puedo usar para hacer backend con .NET, o para hacer juegos con Unity, o para muchas otras cosas. Entonces, no te preocupes tanto por cuál lenguaje es mejor para iniciar, sino que simplemente inicia, dale con el que sea. Ahora, que si ya tienes un propósito claro, si ya dices yo quiero aprender a programar es para hacer una aplicación móvil, entonces ahí sí ya te puedo dar el siguiente consejo. Y este, bueno, más que un consejo, es una aclaración de para qué sirve cada lenguaje o cuál es el lenguaje más popular dependiendo de los diferentes campos que hay. Por ejemplo, para frontend de aplicaciones web, o sea, toda la parte visual de las aplicaciones web, esto está dominado por JavaScript. Sea que utilices frameworks como Angular, como React, como Vue, todo eso es JavaScript. Entonces, aquí no hay lugar a dudas. Primero, lenguaje JavaScript. Que lo que quieres aprender es backend, la parte lógica del servidor, la parte a la que el usuario no tiene acceso. Entonces, aquí hay varias opciones. Una de las más populares en la industria es Java. Otra que ha vuelto a tomar fuerza en los últimos tiempos es PHP. Una que, ya sabes, personalmente me gusta mucho es Python. Y también está la opción con Ruby o con Go. Ruby tuvo una popularidad muy alta hace unos años porque desarrollar algo desde cero en Ruby es supremamente rápido. Entonces suele usarse más que todo en startups. Ahora, que a ti no te interesan las aplicaciones web, sino las aplicaciones móviles, que es lo que está de moda, que es lo que más se vende. Listo. Si es para Android, antes se programaba en Java, pero ahorita el estándar como tal es programar en Kotlin. Entonces, aprendes Kotlin. Si es para iOS, igualmente, hace mucho tiempo se programaba en Objective-C, pero el estándar ahora es Swift. Aplicaciones para iOS, Swift. Que tú quieres una mezcla de las dos, que un desarrollo se pueda exportar tanto para web como para móviles. Entonces hay varias opciones porque hay varios frameworks al respecto, pero los principales utilizan o JavaScript o C Sharp o Dart. Cualquiera de los tres te sirve para crear aplicaciones multiplataforma. Y si tú no quieres apps, sino que quieres videojuegos, aquí sí las opciones son C, C++ o C Sharp, porque por el alto rendimiento que necesitan los juegos tiene que ser con una de estas opciones. Y por último, el área que yo más recomiendo aprender en este momento es inteligencia artificial, tanto para ser Machine Learning Engineer o científico de datos o cualquiera de sus múltiples ramas. Lo más recomendable es Python o R. R más que todo para los científicos de datos, pero si ya quieres ser ingeniero en Machine Learning, en lenguaje de procesamiento natural, en cualquiera otra de sus ramas, recomendaría incluso más Python. Hay variaciones con JavaScript, pero todavía esto está muy nuevo, así que mi mayor recomendación es Python para inteligencia artificial. Y ya sabes que habilidades obligatorias es tener bases de HTML, CSS, control de versiones con Git y lenguaje de base de datos que es SQL. No te preocupes, son muy sencillos, pero las vas aprendiendo despacio en paralelo a un lenguaje de programación. De hecho, si quieres, puedes entrar a julianfuentesv.com/git y aprendes Git en videos de menos de un minuto. Y ten muy presente que primero debes aprender el lenguaje, entender así sea las bases, antes de pasar a un framework. ¿Por qué? Te pongo un ejemplo. Si tú aprendes JavaScript, si entiendes cómo funciona, cuáles son sus bases, luego puedes elegir cualquier framework entre Angular, React, Vue, Node.js, Ionic o incluso hasta TensorFlow, que ya tiene una variación en JavaScript. Así que elige el lenguaje que más te llame la atención, no te preocupes si después quieres cambiarlo, puedes cambiarlo fácilmente, la lógica sigue siendo prácticamente la misma, solo cambia la sintaxis de cómo se escriben las cosas y todos o la gran mayoría son multiparadigma. Entonces, esto quiere decir que si lo quieres programar orientado a objetos, puedes hacerlo. Si lo quieres programar de forma funcional, puedes hacerlo. Entonces, aprendas lo que aprendas, nunca va a ser tiempo perdido. Aparte, la gran mayoría también son multipropósito. Si aprendes Python para inteligencia artificial y resulta que no te gustó, puedes aplicarlo luego para hacer aplicaciones web, por ejemplo. Java, lo mismo. Se usa más que todo en backend de aplicaciones web, pero lo puedes utilizar para hacer aplicaciones Android o incluso para inteligencia artificial también. Así que espero haberte quitado un poco la atención de qué lenguaje aprender o por dónde iniciar, porque realmente no importa, lo importante es que inicies. Y eso es todo por hoy, mi gente. Ya sabes que si te quedó alguna duda, si quieres comentarme algo, puedes entrar a julianfuentesv.com y escribirme por cualquiera de las redes sociales que aparecen. Y si quieres aprender Git, entra a julianfuentesv.com/git. Terminamos con todo este spam publicitario, así que nos escuchamos pronto, mi gente.